Óscar Batistón y la posverdad. ¿Cómo te va, Óscar? ¿Qué tal?
Muy bien. Y bueno, encantado de estar aquí y avisando que me cuesta hablar de estos temas de forma por lo menos cortita. Simplemente, un poco para ponerlo así en antecedente, con mi hermano hablábamos de estos temas y dice, ¿por qué no juntás un poco de material y vos que lo ves desde el otro lado del charco a ver cómo podemos intercambiar
visiones? ¿Cuántos años afuera de Argentina?
Para mí toda una vida, pero no, son 27, 28 años. Lo que pasa es que nunca perdí en ser argentino. Uno se va con su mochila de argentinidad encima, y aunque uno... me integré, pero defendiendo la diversidad.
Decime, ¿y cómo ves a Argentina en este momento?
La veo mal. Estoy en un país que parece ser que empezó antes con este camino que se está haciendo en la Argentina. Y a veces cuando hablábamos con mi hermano, yo le contaba, o él me contaba, decía, bueno, pero esto yo lo estoy viviendo, o lo viví hace un tiempo, y de alguna manera visoraba los resultados que se iban a producir y que creo se están produciendo, ¿no? Desde mi perspectiva es como que hay una agenda global que se cumple.
Sí, hoy como país integramos un club de los grandes países que fijan la política de todos los países de Latinoamérica, ¿no?
Sí, pero no solo de Latinoamérica. Es decir, yo contestando en España, para ponerle nombre y apellido, es decir, si me hablan reforma laboral, reforma tributaria, reforma judicial, recorte en derechos, austeridad, toda esta lección, ya lo
pasé. Todo eso pasó allá.
Pasó en los últimos 2 o 3 años y las consecuencias son dramáticas, porque son retrocesos en términos de cultura, de libertad, de condiciones económicas, de salud, de precariedad, todas estas historias, y es como que el mundo se puso a caminar para atrás,
¿no? La educación, se han hecho reformas que no son avances, son retrocesos.
Son retrocesos, por eso una de las características que tiene que ver con el tema que veníamos a conversar, de dialogar, intercambiar, es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es un neolenguaje, nuevas palabras para decir lo viejo. Realmente estamos viviendo emergentes, situaciones, condiciones nuevas, ¿no? Eso es lo que vamos a discutir. Y en este tema hay una palabra que rememora las viejas políticas de ajuste que teníamos en España y en Europa, ¿no? Que la austeridad, sí, que tiene que ver con aquello de que vivimos por encima de nuestras posibilidades y que ahora hay que ajustarse y volver a reconducir el gasto y todo lo demás. En la práctica, como vos me decías que es lo que vivía del otro lado, es nos ajustamos el conjunto de los ciudadanos para rescatar bancos. Entonces vivimos en un mundo donde se rescatan bancos, no se rescatan personas, ni se rescatan migrantes sirios que se están ahogando a los ojos de todos nosotros, y el año pasado 60.000 ahogados a 15 kilómetros de la costa. Esa es la Europa que estamos viendo.
¿Y qué? ¿Cómo ves vos una solución a esta problemática que tenemos, que ha cundido en casi todo Latinoamérica? Fíjate vos de que en Brasil tenemos un gobierno liberal, en Argentina también es liberal, en Chile también va a ser liberal, y se va sucediendo.
Si yo tuviera la solución, no, vamos a ver, yo creo que hay una onda larga de expansión de este nuevo régimen, que para mí el neoliberalismo no es solo un sistema económico. Aunque es difícil explicarlo en pocos términos, yo hablo que es un sistema que produce subjetividades, que nos produce como sujetos funcionales a un determinado sistema, pero que no es solamente económico. Si es un sistema que ha puesto en el mercado no solamente nuestra fuerza para producir bienes o servicios, sino toda nuestra vida, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ilusiones, y que ese proceso de transferencia o de puesta en el mercado que nos hacen padecer como sujeto opera en las 24 horas del día. Si yo quiero ver una peli, Google me registra. Si yo quiero comunicarme, Facebook me registra. Y todo eso tiene un valor, porque esos son lo que se agrupa después como datos que nos permiten inundar nuestro móvil de publicidad dirigida.
Sí, de acuerdo a las elecciones tuyas, es la publicidad que te inyectan vía redes
sociales. Quiere decir que... Pero eso quiere decir...
Que estamos investigados.
No solo que estamos investigados, sino que hay una nueva economía que se basa en la información en la que el productor somos tú y yo. Nosotros producimos información que tiene valor en el mercado, sin embargo han ocultado nuestro rol de productor de información en la economía de la información, y los que ganan, Google hoy día es la segunda empresa del mundo con un capital accionarial similar a todo el PIB de Argentina.
Días pasados en el foro de Davos, ¿sí?, los grandes empresarios multimillonarios se quejaban de Google por el hecho de que estaba dentro de los grandes empresarios, pero no producía nada. Lo único que producía era dinero.
Ya, ese es lo que nos esconde todo este sistema, y son parte de las posverdades, lo que decimos, ¿no? Dice, hay una serie de circunstancias que se están produciendo que están escondidas, ¿no? Es decir, ¿cómo se explica de que Google, que no te cobra, que aparentemente no produce, sea la primera o la segunda empresa del mundo? ¿Cómo lo explicamos? Toda esta historia de esas empresas que no cobran, que no producen, y sin embargo son las, bueno, en última instancia, porque nos han puesto a nosotros, los sujetos, a hacer la mercancía que se vende en el mercado.
Indudablemente, quienes conducen esa empresa tienen demasiado talento y advirtieron rápidamente que hacer en un momento de crisis que estaban esos jóvenes, que hoy ya no son tanto, y avanzaron en ese proyecto, ¿no?
Sí, yo no creo tanto en estas, si así fuera, las predeterminaciones, pues no tendríamos salida, ¿no? Creo que se van juntando una serie de circunstancias, condiciones, pero que ahora tienen la característica de lo global. Todas estas cosas ocurren en un escenario global que es parte de la dicotomía en la que vivimos mientras somos seres cotidianos, que tenemos nuestros amigos, nuestro barrio, nuestro bar, nuestros lugares para ejercer el derecho al voto. Ellos operan en el mundo. Entonces hay como una realidad dicotómica, lo sufrimos pero no lo podemos tocar, porque nuestro espacio de intervención es más pequeño.
Días pasados estaba tomando un café en el bar de mi hijo, en la mañana, y fui testigo de una conversación que mantenían al lado de mi mesa, dos mesas separadas estábamos, y me decían... Fíjate vos de que el avance que tienen las comunicaciones. Uno, eran tres muchachos, no tendrían más de 30 años cada uno. Dos eran dueños de dos call centers. Y estaban intentando agruparse y armar un call center mayor, más grande. Tenían sucursales en Colombia, tenían sucursales en España, tenían sucursales en Estados Unidos. Uno que intentaba asociarse con ellos, pero estaban hablando de que, bueno, yo pongo un millón, vos pones otro y vos pones otro, compramos el equipamiento y ¿dónde lo ponemos? En Mendoza, porque tenemos buenas ofertas desde el gobierno de poder capitalizar muy rápido. Claro, porque el gobierno le da crédito a valor fiscal y ellos pueden montar rápidamente cualquier empresa que quiera proyectarse, y rápidamente acude al gobierno y accede a un cierto nivel de crédito que le permite avanzar rápidamente. Y me fui caminando hasta casa, iba pensando, digo, si es tan fácil, ¿por qué no? ¿Por qué esto que están hablando en esta mesa no lo hacen que sea para más? Porque es para menos gente. Las ofertas son para menos gente cada vez.
A ver, es difícil evaluar esos proyectos en el contexto de lo que está pasando, pero en principio mi experiencia de los call centers son los sectores más precarios y más explotados, sí, porque son como las viejas fábricas, cadena, donde te miden con una productividad a ver cuántas conversaciones sacas por minuto, no tienen convenio.
No, por lo que pude advertir, todos los trabajadores eran en negro.
Negro o tienen condiciones muy precarias. Todo esto es una actividad muy estresante. Y lo que está produciendo detrás de eso, hay un fenómeno económico que es esto, precarización del trabajo, una nueva forma de extraer beneficio de qué actividad productiva, es decir, gente que habla con otra gente.
Claro.
Esta historia
es comunicación.
Comunicación que se pone en el mercado, pero aparte en esto hay un modelo de relacionarnos en la vida y en el mundo. Porque a ti ya no tenés el comercial que te atiende, te explica, que es capaz de dar una respuesta a tu reclamo, sino tenés una tercera persona que no pertenece a la empresa, ni al circuito, ni a la producción, con lo cual vos te peleas y están los protocolos diseñados para que duren no más de 20, 30 segundos, porque acá hay productividad. Con lo cual alejamos al consumidor cada vez más del interlocutor y entonces entramos en una sociedad de incomunicación, es decir, de abundancia de comunicación que nos incomunica, de abundancia de puestos que reciben información en las cuales no te dan respuesta de tu reclamo. Entonces, detrás del fenómeno económico también hay un fenómeno de generar un modelo relacional de incomunicación, de explotación, porque como ciudadano me siento violentado, es decir, se violentan mis derechos a tener un interlocutor que dé respuesta a las necesidades que yo tengo. Entonces, detrás de cada uno de esos fenómenos hay un fenómeno económico, hay un fenómeno de precariedad y explotación laboral, y hay un fenómeno donde aparte, primero nos quitaron la categoría de ciudadanos y nos transformaron en consumidores, que eso es el mercado. Si ahora no eres parte de una sociedad civil con derechos y libertades, sino eres parte de un mercado. Si hemos retrocedido de ciudadanos a consumidores, pero ni siquiera como consumidores nos cuidan, porque los tratos a los cuales nos están llevando es un trato de lejanía y de cada vez menos capacidad de responder a tus necesidades.
En materia comunicacional, estimo de que habría que trabajar un poco más con los productores para contactarlos directamente con el que consume su producto.
Bueno, esas serían alternativas lo que estás buscando. Yo creo que hay que saber moverse entre lo global y lo local, ¿no? Es decir, porque lo global está presente, lo local porque ya no se puede distinguir, estamos todos en una magma global. Pero en esa marma global, es decir, como ejemplo, Facebook, que prácticamente toda la población que puede tener un terminal como esto ya está en Facebook. Eso significa 2.000 millones de habitantes en el mundo están en Facebook. Y tenés que respetar las reglas de Facebook, ¿no?, de tu país. Si Facebook dice que un tipo de fotografía no se puede subir, no se puede subir. Eso lo decide un señor presidente en Estados Unidos, Zuckerberg, y su equipo, para lo que vea lo que significa una comunidad global superpuesta sobre lo local. Pero nosotros vivimos en lo local, vivimos cotidianamente, entonces estamos cambiando abrazos por clics, abrazos por likes, emociones y deseos por followers, amigos de verdad por seguidores. Entonces, por eso te digo que en todo esto hay un fenómeno económico, un fenómeno comunicacional, qué tipo de comunicación, qué cosas se dicen, qué se puede decir, quién determina las cosas que se puede decir, por qué tenés que tener un perfil siempre sonriente, por qué tenés que transmitir cosas siempre felices. Ese no somos ni tú ni yo. Somos personas que amamos la vida, amamos la alegría, pero tenemos nuestros momentos tristes, contratiempos, broncas, problemas. Sin embargo, eso no cabe en las redes. Entonces, el tipo de relación y de sujeto, de emociones que nos permiten expresar, son unas determinadas. Nos están codificando el tipo de emociones, deseos, el tipo de relaciones que podemos hacer. No nos damos cuenta que está codificado de todas esas cosas, porque si no, no tienes seguidores, fracasa. Eres un aislado en la red, te echan, apestado, es triste.
Si no estás ahí, no existí.
Y aparte no existí. Pero detrás de esto vuelvo a esto. Es decir, ¿qué están haciendo? Producir un tipo de subjetividad o de sujeto funcional a esa economía de la comunicación y de la información que se está produciendo, en donde nos meten adentro del mercado con el precio de dejar ser lo que queremos ser. Tiene que ser lo que es el mercado de la imagen, de la comunicación, de los likes, de los followers. Te exigen que sea para poder estar en ese entorno que está ahí. Y ahí es donde empezamos a ver las posverdades, las verdades codificadas, las verdades aceptadas, las formas de ser, es lo que decía, de la sonrisa. Es más, es decir, estamos suprimiendo palabras por iconos. ¿Cuántos iconos hay? 100, 200. Es todo lo que tenemos para decir en la vida. 200 figuritas.
Hay muchas cosas más.
Muchísimas cosas más. Y la complejidad de esta misma conversación, ¿cómo la resolvemos con unos cuantos iconos? Sin embargo, al reducir, es decir, mucha más comunicación, mucha más información, pero codificado. Iconos, por ejemplo. bueno, pues yo quiero hablar contigo de que estoy enamorado, no con un icono, porque la mujer de la que me enamoro o la persona de la que me enamoro es compleja, tiene altos y bajos, contradicciones, me gustan por sus ojos, por su forma de mirar. ¿Dónde está el icono que expresa todas esas cosas? Y claro, si vas por Twitter, eran 140 caracteres, ahora son 280, no cabe todo eso. Y aparte nadie le interesa, eso es cursi, tilingo, todo lo demás. Volvemos entonces siempre a lo mismo, hay un juego mercado y la vida que se pone en el mercado. Y aparte eso que se pone en el mercado ya no son las 8 horas que trabajabas en la fábrica, son las 24 horas tuyas.
¿Y seremos capaces de revertirlo?
Ya, por supuesto que sí. Ahora,
y bueno, ¿y qué? ¿Por dónde empezamos?
Yo apuesto más en... Si yo no tengo una solución, y si la tuviera, no serviría, porque es mi solución.
Cada persona es un mundo distinto.
No, pero que hay que acumular nuevas formas de relacionarme. Yo creo mucho en la diversidad. Es decir, no creo en una idea, no creo en una solución. Yo creo que lo que tiene bueno las redes y todas estas cosas, que nos ha obligado a pensar en diversidad. Es decir, somos personas, hombres, mujeres, niños, blancos, negros.
Somos humanos.
Humanos, pero que hemos puesto en relieve la enorme diversidad de este mundo, y no hay solución sin esa enorme diversidad, porque si hay una solución para poco, no es solución.
No es solución, no sirve.
No sirve. Entonces, bueno, yo veo procesos largos en donde tenemos que mezclar lo local con lo global, la acción con los cuidados. Yo quiero no competir, quiero cooperar, quiero colaborar. Entonces quiero que mi relación...
¿Sumarte?
Sí, pero en un sumarme donde no te... Si tú ves los proyectos, las empresas, lo que nos proponen, es la competitividad. Hay que ser competitivo. Pero no solo en el mercado laboral.
Sí.
Tienes que ser competitivo en el amor, competitivo en la forma de vestir, competitivo en el último coche, toda una serie de cosas. Yo creo que primero tendríamos que cambiar esas formas de entender la vida, para entender que la vida es estar juntos, cuidarnos. Yo a mí el verbo cuidar me gusta mucho, porque es lo opuesto a competir, es lo opuesto a pisarte para llegar a un lugar, sino tratar de que lleguemos juntos y sin hacernos daños. Pero claro, el cuidar exige que yo te conozca, porque no podría cuidarte si no sé quién eres, ni cómo eres, ni qué cosa te gusta, ni cómo son tus sueños, tus utopías o tus deseos. Todo eso tengo que conocer para poderte cuidar, porque si no te impongo alguna forma de ser que es la mía. No, yo quiero cuidar a la persona que eres.
Indudablemente, para eso se necesita hablar, no se comunicarse hablar por las redes
y
sociales.
Saber mirar.
Sí. Mirarse los ojos.
Sí, porque yo, una metáfora linda es el regalo. Primero, cuando es muy típico que cuando es el regalo de la mamá del marido, le pregunta, es la señora que le dice, acordate que es el cumpleaños de tu madre, ¿no? Ah, me he olvidado. Y lo siguiente, ¿y qué le regalo? Sí, no sabes qué le gusta a tu madre, no la has mirado nunca, no has tratado de entender cuáles son las cosas que le gustan, si usa pendiente, largo, corto, qué color, qué ropa. Bueno, el educar la mirada es educar, comprender al otro, que es distinto a nosotros. Terminamos regalando lo que a nosotros nos gusta. Eso pasa en la vida también. Terminamos queriendo que todos sean como nosotros pensamos que deben ser, cuando lo que hay que entender es somos diversos. Y esa diversidad tiene que hacernos poder vivir a todos juntos. Bueno, estas cosas que parecen grandes son cotidianas. Es decir, ¿cómo salimos a la calle? ¿Cómo nos pegamos codazos en la calle? ¿Cómo hablamos con el vecino? ¿Cómo llegamos a la oficina? ¿De qué cosas hablamos? ¿Trato de competir con él o trato de encontrar una forma de colaborar? Yo creo que si enganchamos eso, que parece chiquito, individual, no, me parece que hay muchas cosas que están dando vuelta, a partir de ahí podemos conectar con otra realidad. Y al mismo tiempo que pensamos lo cotidiano, ser capaces de extrapolar lo global, por ejemplo, el calentamiento global. ¿Somos conscientes que en 50 años este mundo, una tercera parte de la superficie desaparece? Pero eso significa que una tercera parte de la población mundial no va a poder sobrevivir. Bueno, ¿cómo soy de corresponsable con eso que va a ocurrir? Tal vez yo no lo vea, pero mi hijo sí, mi nieto más todavía, va a vivir en eso.
Va a sufrirlo.
Va a sufrir. Entonces, ¿cómo podemos desentendernos de esas cuestiones que son cuestiones de todos? Que eso es globalidad que parece que no le corresponde a nadie y corresponde a tu día a día. Cómo consumes agua, cómo cómo produces desperdicio, cómo consumes el gasoil, el coche y utiliza para caminar o esto que contás. Es decir, toda una serie de cosas que tienen que hacernos. No individualmente, porque lo individual tiene sentido en la medida... A ver, yo creo que estamos en una época donde hemos redescubierto la necesidad de ser cada uno. Vivíamos ante grandes proyectos, ¿no? La revolución, el cambio, y decía, ¿y yo dónde estoy? Yo, esta persona, tú.
¿En qué parte voy?
¿Quién soy en eso? Entonces, hemos redescubierto la demanda, el reclamo de que yo quiero tener mi identidad. Pero esa identidad no tiene que ser egoísta ni expuesta a la tuya, sino capaz de sumarnos, sin perder la individualidad, por eso digo la diversidad, para construir cosas en conjunto. Todas estas cosas que estamos hablando no las construye nadie solo, ni dos, ni tres, ni diez.
Tenemos que sumarnos, juntarnos, pero yo creo que comienza por el seno familiar.
Sí. Sí. Hay muchas cosas, sí, el seno familiar. Pero también admite que hay formas de familia que son totalmente distintas a las que creíamos antes. En España las familias monoparentales ya son un cuarto de la familia. Si te vas más al norte, Suecia, Noruega, la familia tradicional tiende a retroceder hasta ser minoritaria. España, conozco los datos porque estoy allí, tiene una tasa de fertilidad por mujer de 1,3 hijo por mujer, con lo cual quiere decir que ni siquiera se repone la pareja, ¿no? Entonces vamos a una sociedad envejecida. No digo que esté ni bien ni mal, hagámonos cargo de esa situación, que es una situación de que no queremos tener hijos. Es así. Bueno, ¿cómo se gestó? Bueno, si le preguntas a un pibe si quiere tener hijos con un salario de 400 euros cuando los alquileres valen 1000 y el contrato de trabajo es por 3 meses y después vamos a ver qué pasa, bueno, pedirle que tenga hijos es difícil de esta historia, ¿no? Pero hagámonos cargo que eso es algo que nos ocurre a ti, a mí. Bueno, hay que hacerse cargo, entonces yo creo, familia, educación, instituciones. Vivimos instituciones que cada vez nos representan menos y representan cosas para las cuales no votamos. Pero no hablo del presidente, también hablo de tu ayuntamiento, de tu asociación de vecinos, de tu biblioteca. Entonces hay un permanente ida y vuelta entre lo cotidiano, lo local y todo eso que es lo global, porque si no corregimos, curamos la institución que tenemos al alcance, la otra tampoco va a cambiar. Aquí no hay magia. Es decir, este pensar permanentemente en lo que yo hago y la responsabilidad que tengo y lo que es grande, no hace falta ser científica, hace falta sentido común, sensibilidad humana. Si hay nadie que explicarle los 60.000 sirios que se están muriendo ahí, ¿no ves? Es decir, y tú no tienes responsabilidad, son bombas nuestras las que caen así. Sí, no tenemos ninguna responsabilidad, no podemos hacer nada. Es mentira, si eso lo pensamos así.
Si nos juntamos y lo pensamos, sí podemos hacer.
Entonces, primero, bueno, ya te digo, yo creo que la educación es un valor fundamental. Creo que la participación en lo cotidiano es clave porque ahí es donde se aprende a hacer democracia de verdad. Cuando atiende las necesidades de la gente y no las utiliza para ti, para figurar, para hacer más, para pisar a alguien, sino para ayudar. Por eso digo los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil. Y yo no tengo la solución. Yo voy a ver a los indios de México y aprendo. Y voy a ver a los indios ecuatorianos y aprendo. Y creo que tienen solución.
Todos los días aprendemos algo nuevo.
Pero por eso digo, las soluciones están repartidas.
Hay que juntarlas.
Juntarlas, aprender, intercambiarnos. Aprender que lo mío, porque yo haya estudiado en un lugar, no tiene más valor que el saber del indígena, que los pueblos originarios, que saben usar las hierbas medicinales. Bueno, aprender, pues, a respetar las diversidades y a pensar el mundo otra vez. Primero, yo creo que hay una cuestión, y con esto termino, hay dos cosas que parecen que desde siempre, la posverdad, lo que se llama el sentido común, el llamado sentido común. ¿Y quién dijo que las cosas son así? ¿Quién estableció?
Una verdad relativa.
Todas las verdades son relativas. Todas las verdades son relativas. Pero yo podría decir que hay dos grandes formas de organizar el mundo. Una del mercado. Compitamos, ganemos, perdemos, luchamos, pero no solo en lo económico, sino en todos los órdenes de la vida. Y que el mercado decida quiénes ganan y pierden, ¿no? Entonces ya estamos hablando de competir, de ganar, de perder, de acumular, de toda esa historia. Y si pensamos que se puede organizar el mundo desde cuidar la vida, decir, que nos juntemos para cuidar, es decir, tanto los niños
para
que
cuidarnos.
Se para cuidar y en general la vida, las emociones, la dignidad, la alegría, donde tenga sentido los cuidados. Es un pensamiento muy feminista, ¿no? Porque parece ser que las únicas que cuidan son las mujeres, cuando todos tenemos la obligación. ¿Qué mundo resultaría si nos organizamos para cuidar y no competir? Totalmente distinto. Ahora, claro, tenemos que esperar que el mundo se organice, o podemos organizar nuestra cotidianidad, nuestra vida, de una forma diferente.
Eso, se empieza, por eso te decía que se empieza por el seno familiar.
Sí.
Vos lo distribuís en el seno familiar y empezás a hacerlo ahí. Después, bueno, se irán sumando más vecinos que harán lo mismo.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que nuestra vida
es totalmente distinta a la del otro.
Sí, pero quiero decir que por este mundo que se va haciendo más complejo, cada vez vivimos menos dentro del hogar y mucho fuera.
Pero
y
siempre,
el tiempo del hogar están haciendo Facebook.
Siempre hay un momento de comunión en la casa, sin hablar de religión, ¿no? Pero siempre hay un momento de comunión.
Las religiones también tienen su lugar.
Seguro.
Y tienen que existir.
Y tienen que estar presentes en ese cambio.
Pero me refiero a que hay muchas veces que parece que si lo hago en familia ya está, ya he cumplido. No. La familia es el lugar de aprender.
De aprender. Es aprendizaje.
Pero para llevar afuera esto, ir al trabajo, ir al club, ir al barrio, ir al cine, donde vaya, tengo que reproducir esa cultura de cuidar, de crecer juntos.
Fíjate que es una cosa muy simple, compras un caramelo y tirás el papel en la calle. ¿Por qué no te lo pones en el bolsillo y llegas a tu casa y lo pones en el cesto de residuos?
Sí, por ejemplo. Pero en la medida que ponemos a pensar, surgen miles de cosas.
Hay miles de cosas.
Millones de cosas
que
nadie ha dicho que no se pueden hacer. Pero si nos organizamos para pensar en esa cosa que chiquita, pero y no me quedo en lo chiquito. Chiquita, pequeña, hasta que llegan las medianas grandes también, ¿no? O sea, yo vivo en un país y no me gustan las industrias bélicas. Bueno, pues juntando papelitos sirve, pero no para eso, para la industria bélica. Bueno, tendré que ver cómo hago para que la industria bélica no sea un negocio de las exportaciones para equilibrar la balanza de pago de un país. Pues mira, prefiero el desbalance y eso tiene que decidir qué voy a votar. Entonces, pero mi cotidianidad se junta con eso.
A eso es así. Oscar, ha sido muy amplio, muy, muy, muy buena tu charla, la que has mantenido con nosotros.
Bueno.
Te lo agradecemos.
Bueno, a vosotros. Yo vengo a aprender. Hoy he aprendido mucho aquí.
Yo también.
Me emocionaba con los vídeos. Y digo, esta gente tiene sentido lo que está haciendo. Que a veces nos pasamos por la vida y no sabemos para qué vivimos, ¿no?
Sí. Bueno, estás asistiendo a la mejor obra del año que ha tenido San Rafael.
Hay muchas obras dentro de esta obra del año.
Sí,
yo veía a la gente, el vídeo del chico que decía, yo estoy haciendo esta cosa en este lugar de la fábrica porque sirve para él. Todos tenemos claro para qué sirve las cosas que hacemos en la vida.
Eso es verdad, hay mucho que no.
¿Por qué cambio de coche o de zapatillas cada 2 meses? Lo tengo claro porque sirve. Bueno, creo que este tipo de preguntas son las que nos permitirían construir ese mundo que andamos buscando y que las soluciones no son fáciles.
Oscar, muchas gracias.
A ti, ¿eh?